Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Pits, Núcleo Bellavista, Air Life, Aire Puro, Fundación Arturo López Pérez, De Fontana, Parque del Recuerdo, Peruch, Flying Spirit, Surmonte Inmobiliaria y Asociación Gremial Retail Financiero. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 11 de octubre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, y en el 99.7 nos escuchan en Puerto Montt, a través de Duna.cl y de Facebook Live. Nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Un día raro hoy, no sé si raro, pero ha estado como nubladito, un poco distinto a los días así como calurosos que habíamos tenido, menos pesado, menos caluroso obviamente que los días anteriores. Agradable aquí en Santiago. Les cuento a la gente que nos escucha desde regiones o quizás incluso desde el extranjero, porque también eso puede ocurrir. Vamos a estar esta tarde con Silvana Angelini, como todos los días viernes, hablando de lo que hay en el cine y también en la televisión, los servicios de streaming. Y estaremos también con Andrés Ibarra, que es el director ejecutivo de la Corporación Cultural de Vitacura, porque fíjense que están en pleno proceso de venta de entradas de una producción que es bien interesante. Es Miss Saigón, el musical Miss Saigón, que es musical escrito por los mismos autores de Los Miserables, y que se está haciendo en Vitacura. Se va a estrenar a principios mediados de noviembre, el día 11 de diciembre, queda todavía algún tiempo, pero están en plena producción además, porque es un musical que no solo es atractiva a la obra misma, sino que también el concepto que tiene, porque está interpretado por actores y bailarines amateur, por vecinos de Vitacura, también vecinos de otras partes de Santiago o de otros lugares de Chile, que han audicionado para poder formar parte de este elenco. Esta es la sexta oportunidad que se hace. Ya han tenido presentaciones de una serie de otras obras, todas con mucho éxito y con un gran nivel de producción. Así que estaremos conversando entonces sobre esta idea, esta iniciativa, que perfectamente puede ser replicada también por otras comunas. Se necesita probablemente mayor apoyo en otras comunas de la que existen, de la que es necesaria en Vitacura, que tiene más recursos, pero perfectamente puede ser imitada esta iniciativa en muchísimas otros lados, porque la verdad es que ha generado muchos efectos beneficiosos. Así que estaremos conversando sobre esto en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, hay harto tema que contarles. Uno tiene que ver, probablemente vieron las imágenes, y vamos a checar algunos antecedentes sobre este día histórico que se vivió en Irán, después de años, después de que el año 1981 se prohibiera la presencia de mujeres en los estadios. Finalmente, Irán ha abierto las puertas de sus estadios a las mujeres. No para que se mezclen con los hombres, sino que para que ellas tengan su propio espacio, pero por lo menos tienen una tribuna donde pueden estar las mujeres y ver los partidos de fútbol. Y ayer las imágenes que uno podía ver eran realmente impresionantes. Júbilo de parte de estas mujeres en el estadio Azadi de Teherán, la capital justamente de Irán. Bueno, la selección ganó además en un partido contra Camboya, pero eso no es el motivo principal de júbilo y de alegría, sino que el motivo principal tiene que ver justamente con la presencia de estas mujeres que pudieron ingresar al estadio después de prácticamente 4 décadas. Recordemos, a fines de los 70 se produce la revolución de los ayatolás, la revolución islámica, y se instaura entonces esta teocracia que existe en Irán, y claro, comienza una serie de restricciones para las mujeres, entre otras cosas esta restricción, la posibilidad de ir al estadio. Fueron 4.600 fanáticas las que lograron entrar y que coparon las gradas que estaban, la parte del estadio que estaba destinado para ellas. La verdad que en estos 40 años las restricciones para las mujeres han sido abundantes y bastante diversas. Y en el ámbito deportivo se había autorizado en algún minuto el ingreso de un grupo de seguidoras del fútbol para un partido de la selección nacional de Irán en contra de Bahrein el año 2005. El 2018 también hubo un amistoso entre Irán y Bolivia y se accedió, digamos, al ingreso de algunos cientos de mujeres. Pero después, un poquito después de eso, el fiscal general del país advirtió que esto no iba a ocurrir nuevamente porque podría llevar al pecado a estas mujeres y a los hombres. Dice el autor y escritor británico James Montague, dice, este es un momento enormemente histórico para el fútbol iraní, pero también para las mujeres iraníes que protestaron ante el riesgo de ser atrapadas y casi seguramente enviadas a la prisión de Evin, la famosa prisión para prisioneros políticos en Teherán. Dice que estuvo en Teherán el año pasado, cuando 30 mujeres fueron arrestadas fuera del estadio. Y de hecho Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, estaba en el estadio para ver el derbi de Teherán cuando esto sucedió. Es la propia FIFA la que le ha insistido al gobierno iraní para que permitiera la venta de boletos y el ingreso de mujeres a los estadios, y finalmente esto ayuda a que cambie esta ley. El artículo 4 de los estatutos de la FIFA establece que la discriminación contra la mujer está estrictamente prohibida y se castiga con la suspensión o expulsión del país miembro de la FIFA. Pero esto no había ocurrido hasta ahora. Pero la verdadera revolución fue producto de una mujer conocida como la chica azul, Sahar Yodayari. Ella se inmoló, tenía 29 años de edad y se inmoló en público después de conocer que podía ser condenada a prisión por intentar ingresar a un estadio disfrazada de hombre. Ustedes recordarán ese caso. Ella quería presenciar justamente un partido de fútbol y eso ocurrió en el mismo estadio Azadi, al que ella entró y en el que ella fue descubierta. Estoy emocionada, dice una mujer, una joven estudiante iraní, Parisa. Estoy emocionada de poder asistir a un partido en el estadio Azadi sin tener que preocuparme por las consecuencias. Se veía algunas de estas mujeres llorando incluso. Todas fueron muy vigiladas, supervisadas por las autoridades, llegaron desde temprano con camisetas, con banderas, con sombreros distintivos. Y él, la verdad que fue un partido, una paliza, ¿eh? Fue 14-0 terminó este partido. Y eso obviamente que le agrega un ingrediente más, pero lo fundamental era, bueno, lo que se había logrado por parte de las mujeres iraníes. Y cuando se da un paso como este, es de esperar que no se dé ningún paso atrás, y que las mujeres, este derecho que han ganado allá en Irán, no les sea conculcado nuevamente y puedan ejercitarlo de la manera más libre posible. Oye, a propósito de cosas que pasan en algunos países y que, bueno, son bastante distintos a nosotros en varios aspectos, afortunadamente, en esto por lo menos. Esto ocurre en Uganda, que anunció planes para imponer la pena de muerte a los homosexuales. Un proyecto de ley conocido como Kill the Gays, maten a los homosexuales. Había sido anulado este proyecto de ley hace 5 años por un tecnicismo, pero el gobierno dijo que planea resucitarlo, y eso dentro de las próximas semanas. Con esto se busca frenar lo que ellos llaman el sexo antinatural en esta nación del este de Asia. La homosexualidad, dice, no es natural para los ugandeses, pero ha habido un reclutamiento masivo de personas homosexuales en las escuelas y especialmente entre los jóvenes, donde promueven la falsedad de que las personas nacen así, dice un ministro, al ministro de Ética e Integridad. Así se llama el ministerio. Simón Locodo es el nombre de este hombre. Dice, nuestra ley actual es limitada. Solo criminaliza el acto. Queremos que quede claro que cualquier persona que esté involucrada en la promoción y el reclutamiento debe ser criminalizada. Los que cometan actos graves recibirán la pena de muerte. Con esto, este proyecto de ley va a ser reintroducido en las próximas semanas en el Parlamento. Se espera que se vote antes de fin de año y el ministro dice estar optimista de que se va a aprobar con los dos tercios que se necesitan, porque se ha presionado bastante a los legisladores para su reintroducción. Esta ley, como les decía, había sido revocada por parte del Tribunal Constitucional de Uganda por un tecnicismo. Esto había ocurrido el año 2014 y en ese momento además recibió ese país la condena internacional. De hecho, hubo suspensión de ayuda de parte del Banco Mundial, de parte de Estados Unidos, también de Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda. Dice ahora que ellos están listos para poder aplicar esta nueva ley, porque ellos cultura y además como historia castiga justamente el sexo homosexual, incluso hasta con la cadena perpetua. Pero quieren agravarlo esto o aumentar en realidad la pena y llevarla incluso a la pena de muerte. Es increíble lo que pasa realmente en ese país. Oye, una última cosita muy corta. Fíjense que el plástico, cierto tipo de plástico, se degrada. El poliestireno, que es un tipo específico de plástico, se degrada mucho más rápido de lo que se pensaba anteriormente y se descompone. Siempre se dice que el plástico se demora siglos o se demora milenios en descomponerse, ¿no es cierto? Se usa durante algunos minutos y permanece ahí en el medio ambiente durante miles y miles de años. Bueno, se ha demostrado, de acuerdo con un nuevo estudio, que se demora menos, décadas, en todo caso no es poco tiempo, décadas o tal vez siglos. Siempre los científicos han creído que este material contaminante, utilizado para el envasado de alimentos y otro tipo de productos, dura miles de años en el medio ambiente. Pero fíjense que si se utiliza la luz solar, se puede degradar de manera mucho más rápida. Se degrada químicamente en carbono y dióxido de carbono con mayor rapidez. Dice Colin Ward, el doctor Colin Ward, que es químico marino de Woods Hole Oceanographic Institution. No estamos diciendo que la contaminación plástica no sea mala, obviamente, es muy mala. Solo que la persistencia del poliestireno en el medio ambiente puede ser más corta y probablemente más complicada de lo que previamente entendimos. Los formuladores de políticas generalmente asumen que el poliestireno dura para siempre en el medio ambiente. Y eso es parte de la justificación para escribir una ley, una política que lo prohíba. Y ellos lo que quieren entender es cómo, si efectivamente dura para siempre. Y se han encontrado con que la degradación es mayor, es más rápida, gracias a los efectos de la luz solar. Y tiene la capacidad justamente de captar ciertas frecuencias de luz solar. No hace que el plástico se descomponga físicamente, sino que también químicamente, en carbono orgánico disuelto y trazas de dióxido de carbono. Y esto se hizo básicamente colocando 5 muestras de poliestireno disponible en el mercado en agua, expuestas a la luz solar simulada 3 veces más brillante que la que se encuentra en las zonas ecuatoriales. Y se descubrió entonces que todas las muestras se oxidaron parcialmente en carbono orgánico disuelto. Y con esto entonces se logra una degradación muchísimo más rápida. Esto es algo que podría perfectamente hacerse de manera artificial, pero la verdad es que entre milenios y décadas o siglos hay una diferencia importante, pero la contaminación o el efecto contaminador sigue siendo muy, muy trascendente por parte del plástico. Así que todo lo que se puede hacer para disminuir la presencia del plástico en el ambiente va a ser bienvenido, más allá de cuánto se demore en degradarse. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Este es Simply Red con Thrill Me. Okay, I'm the one who took you for granted. I've made my mistakes. Wake up, let's not break up.
like silk down my back. Come on, come on.
Escuchamos a Simply Red con Thrill Me. Oye, si tienes pensado irte de vacaciones, pero no te alcanzan tus millas para el pasaje, ¿sabías que con tu tarjeta Santander Latam Pass World Member y World Member Limited puedes anticipar millas y devolverlas hasta en 15 meses? Conoce todos los beneficios de tu tarjeta Santander Latam Pass en santander.cl. ¿Ya fueron a conocer la colección de verano de Ferruccio? La clásica chaqueta bomber de piloto es un indispensable. La encuentran en sus tiendas a lo largo de todo el país o en www.ferruccio.cl. Ferruccio, Flying Spirit. Y Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. En verde, próxima entrega y entrega inmediata. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl.
Nada que hacer, todo que ver, porque las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Silvana Angelini nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Así es, Silvana Angelini, ya está en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Silvana? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y tú?
Bien también, muchas gracias. Gusto verte nuevamente, hace rato que no nos...
Que no nos veíamos.
Sí, sí. Pues, mucho rato.
Es verdad.
¿Qué novedades nos trae?
Una novedad de Netflix y una novedad de una película que está en el cine.
¿Ya?
La primera vamos a hablar de la que está en Netflix, que se acaba de estrenar, que se llama The Politician.
¿Ya?
Que es una serie, una comedia, tragedia norteamericana, que le hicieron los tres guionistas de Glee. ¿Tú te acuerdas de Glee?
Sí, claro.
De esta
claro,
serie sí, como de musical,
sí,
de Fox.
Sí, bueno, claro.
Son estos tres guionistas de Glee y... La serie es en Santa Bárbara, un colegio muy rico, con muchos recursos, y el presidente se llama Peyton, uh-huh. Y se postula a ser el presidente de esta como escuela,
yeah.
Esta primaria, uh-huh. No, secundaria, perdón. Y hay todo como un trasfondo político, compiten descaradamente, y entre medio uno de ellos, de los que compite por ser presidente, no estoy haciendo ningún spoiler, como que yeah. se quita la vida.
Ah, ya. Yeah.
Sí, entonces tiene todo un drama... Es una película que es muy linda, tiene algo como medio de Wes Anderson, como en los colores, la animación, como todo. Está súper bien filmada y está la mamá del protagonista es Gwyneth Paltrow. Que como,
perfecto.
Que hace tiempo que no la veíamos en alguna como...
Y es película, serie. No es serie.
Es serie, es serie, una serie de Netflix que tiene 8 episodios.
Perfecto.
Y un poco también estuve leyendo un artículo de The Guardian que es como estos cabros que son más jóvenes son el reflejo un poco de la política norteamericana actual. Porque, no sé, este mismo que se postula a ser presidente tiene 3 asesores, que es muy divertido porque está como viendo House of Cards de personas que tienen 17, 16 años.
Y este, porque es elección de centro alumnos.
De centro alumnos, ¿no? Pero es súper importante para este tipo de colegios, lo que uno no sabe o desconoce de la cultura norteamericana, porque todos tienen que entrar al otro año a Harvard o universidades de mucho prestigio, y esto les sirve mucho como carta de presentación.
Claro, sí, pues.
Para las universidades.
Muchísimo.
Muchísimo.
Sí, en general las universidades norteamericanas, las más selectivas, una cosa son los resultados en los exámenes objetivos, digamos, en los que a mucha gente le va bien y gente salida de este tipo de colegio les va muy bien, pero las diferencias las hacen de
este
acuerdo
tipo de cosa.
Exactamente, sí. Con el tipo, sobre todo, de compromiso social, político, comunitario que ellos hayan tenido. Entonces, el ser presidente del centro alumno, el ser, qué sé yo, el director del diario del colegio, hacer trabajo comunitario de distintos tipos de cosas, trabajar en el hospital, todas esas cosas.
Suman
muchísimo y son muy muy definitorias para la selección.
Y de eso se trata esta carrera política, y después vamos viendo que él quiere ser como su meta en la vida, ser presidente de Estados Unidos.
Entonces,
que parte desde este momento, de los 16, 17 años, a ya como, y sabe toda la historia presidente, es como muy Mateo.
Perfecto.
Y a la vez le critican eso como al personaje que no sabe si es que cuando está llorando realmente como de verdad o es como una...
Un político.
Claro.
Y eso un poco habla...
Sí, el artículo de The Guardian es bien interesante sobre eso. Y también otra cosa muy entretenida, que es la música que tiene, la banda sonora súper buena. Parte con una canción de Sufjan Stevens. Está Joni Mitchell, Tame Impala, Elliot Smith, Otis Redding. Entonces como que aparte de que de esta como trama tiene una banda sonora muy interesante. Así que de política.
Está entretenida.
A mí de repente me cansó un poco esta cosa tan fingida y tan como empaquetada el protagonista, pero después uno lo va conociendo y se va como abuenando. Así que también es entretenido ver a Gwyneth Paltrow como la mamá de este chico como tan estricto con su vida. Así que y lo otro es la película que se llama La Odisea de los Giles. Que acaba de llegar a los cines. Y es importante porque está compitiendo para ganar el mejor Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Argentina. Pues fue la seleccionada por Argentina para competir por el Oscar.
Por el Oscar, exactamente. Sí. Y es una película dirigida por Sebastián Borenstein. Protagonizada por Ricardo Darín, que creo que es como ya el mejor actor.
¿Hay alguna película argentina donde no esté Ricardo Darín?
Que sea así de buena, claro, no.
Pero parece que es bien buena esta película, yo he escuchado buenos comentarios.
El guión de la película le hizo Eduardo Sacheri, no sé si es Sacheri o Sacheri.
Sí, pues. Lo entrevistamos acá, tú sabes, acá en el programa, por el...
¿El secreto de su ojo?
No, por el...
¿El premio Alfaguara?
Sí, me parece que cuando ganó el premio por algo de La Usina era.
Es que esta novela, bueno, esta película está basada en una novela que se llama La Noche de Usina. De esa novela está basada la película, está La Odisea de los Giles.
Ah, perfecto.
Entonces el guión está basado.
La Noche de La Usina, exactamente.
Que es del 2016.
Claro, que es, cuenta la historia de un robo.
Claro.
De un pueblo que se fue al carajo, digamos, por las políticas que se implantaron en Argentina y específicamente en esa zona argentina. Y es un grupo de amigos que...
Vecinos,
claro, que planifica un gran golpe.
Sí, como una venganza.
Un gran golpe que al mismo tiempo una gran venganza porque habían perdido todo su dinero.
Claro.
Sí. Y la novela es muy buena.
Yo no leí una novela, pero es muy buen escritor.
Sí, pues Sacheri. Y la novela es muy buena. Y tiene, bueno, dentro de la novela tiene una especie como de pequeña historia, de un pequeño episodio.
¿Ya?
Que es es un capítulo que tiene un valor literario en sí mismo, realmente muy, muy interesante.
Ah, mire, justo qué coincidencia. Para ti que lo entrevistaste y que está esta película. Sí, pues está, ahora.
Es que no sabía que. Porque sí. La verdad que como tiene este otro nombre, nada que ver con la Odisea de los Giles, que puede ser, ¿ah? Porque cae. O sea,
es más pop.
Claro, es más pop.
Pop que La Noche de la Usina.
Y de alguna manera relata, por lo menos, un aspecto bastante llamativo de la propia novela. Ah, que este grupo muy curioso, digamos, de personajes que participan en esta especie de atraco. Pero muy buena. Por lo menos la novela muy buena, así que estando Darín, además, yo creo que
sí,
es
una garantía
de que por lo menos uno se va a entretener.
Sí, y también recordar a las personas que nos están escuchando que Eduardo Zaccheri también fue el guionista de la película que ganó el Oscar en Argentina en el 2009, que es El secreto de su ojo. Entonces también sé que está este guionista y Sebastián Borenstein, puede ser una buena carta para el Oscar. Así que bueno, está recién estrenada y un poco narra la historia, como dices tú, de la crisis argentina del 98 al 2002, que es como el corralito.
Claro.
Y se juntan ellos y se enfrentan al abogado y el gerente de un banco que lo estafa y que, bueno, no vamos a contar más para no hacer spoiler.
Pero muy bueno. La historia es genial.
Es genial. Sí. Y va por el Oscar, excelente. Así que.
Ya, pues buenas recomendaciones entonces. Muchas gracias, Silvana.
Gracias a ti.
Silvana Angelini, todos los días viernes aquí en Aire Fresco. El retail financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores. Por eso te recuerda que al solicitar un crédito, te informes sobre el costo total del préstamo. Y solo quedan 3 meses para el 2020. ¿Tu empresa está preparada? Haz el cambio hoy con De Fontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. ¿Y sabías que existe un lugar donde la innovación se juntará con tus ideas? Pitch Núcleo Bellavista, con un moderno y renovado Teatro Mori, WeWork y sus espacios de trabajo, amplios restaurantes y comercios, cómodos estacionamientos y mucho más. Descúbrelo. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Tú ya pensaste qué mundo le quieres dejar a tu familia? En Parque del Recuerdo están trabajando por un mundo mejor. Súmate y participa, porque ningún cambio es pequeño, todo aporta. Conoce sus iniciativas en parquedelrecuerdo.cl. La diferencia entre respirar aire con AirLife y sin AirLife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con AirLife. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es director ejecutivo de la Corporación Cultural de Vitacura. Y vamos a hablar acerca de el estreno y la presentación de un musical que es muy atractivo, que es una historia clásica, que se llama Miss Saigon, y está inspirado en Madame Butterfly, en esa ópera que muy clásica, muy, muy conocida, pero está ambientada en la década de los 70, durante la guerra de Vietnam. Y este musical, esta versión de Miss Saigon, tiene características bien peculiares que nuestro invitado, Andrés Ibarra, como les decía, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Vitacura, nos va a contar. Andrés, bienvenido a Aire Fresco.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por convidarnos.
Cuéntanos un poco de este musical. Tú eres uno, me decías antes de salir al aire, uno de los artífices, ¿no es cierto?
Te voy a contar porque es la anécdota. Esto. Lo Mata Cultural partió de una manera inédita, en verdad, en Chile, con este tipo de musicales, porque son musicales que están basados sobre un elenco que es amateur, pero que logra realmente una perfección profesional que realmente sorprende, ¿eh? Mira, yo vi a Andrés Castro, que es el director, Andrés Castro y la Patti Ratinoff. Andrés es profesor de música, es licenciado en música, experto en coro, en música litúrgica. Y me acuerdo que yo vi Los Miserables en el Colegio Francisco Assis, en Santiago.
¿Ya?
En el Colegio Las Condes. Y qué sorprendido que un colegio fuera capaz de levantar una escena de esa envergadura. Ya dije, bonito. Como a los 2 años estuve en Broadway y vi Los Miserables en Broadway. Y solo ahí me di cuenta, al ver en Broadway, aunque te parezca esto muy exagerado, pero de verdad, lo vi y realmente no podía creerlo. Entonces,
No podías creer lo que habías visto en
exactamente,
Santiago.
Exactamente,
en un colegio, además.
Exactamente. Entonces, bueno, Andrés y la Patti yo los conocía. La Patti Ratunev es bailarina, es profesional, estudió en Lima. Entonces, es gente muy, 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 realmente muy, muy artística. Son un gran talento, ellos dos como dupla. Entonces, le dije a Raúl Torrealba, el alcalde, le dije, mira Raúl, he visto esto, creo que en Lomata Cultural sería fantástico hacer un proyecto musical de canto, baile, pero hecho por la comunidad, hecho por los vecinos. Está lleno de talentos, que hay gente que no ha tenido posibilidades nunca de que pararse arriba de un escenario, hay gente que no sabe que tiene buena voz, o no sabe si es tenor, ¿te fijas? O que tiene aptitudes de baile, o muchos otros sí lo saben, pero nunca nadie les ha dado la oportunidad. Entonces, Raúl fue bien escéptico y me dijo, pero me vaya a traer un musical así como de kermés, de colegio.
Una respuesta bien chilena.
Sí, entonces, y razonable.
Sí, bastante razonable.
Y de verdad que, bueno, partió el proyecto, empezó a levantar sus lucas, porque el escenario, levantamos un escenario en Lomata Cultural que es para 3.000 personas, lo ven 4 sesiones, o sea, llegan 10.000 personas. Entonces ya la iluminación, entonces nos pusimos a gastar en un evento que ya era como magno para una kermés de colegio, o sea, en el fondo, y Raúl estuvo bien escéptico todo ese año. Yo me sentía bastante aterrado de que haber recomendado esto, pero
metido al alcalde, claro, los recursos de la municipalidad.
Imagínate esto, el chasco, y la verdad que cuando se produjo el estreno, y Raúl estuvo ahí, las autoridades, no podían creerlo. O sea, me dice, pero ¿cómo no me dijiste que esto era tan bueno?
¿Ah? Entonces, ¿qué obra fue esa?
Ese fue Oliver Twist.
Oliver Twist.
¿Ah? Fue el primero y partimos hace 6 años atrás. ¿Ah? Hemos hecho Oliver Twist, hemos hecho Cuenta la Historia, que era como un collage de distintas obras, Mary Poppins, My Fair Lady, Saigón, era como un Quijote.
Perfecto.
Después hicimos My Fair Lady, hicimos Los Miserables, que fue impresionante, y el año pasado yo diría que fue como la cúspide, El Rey León, que fue realmente de un nivel maravilloso.
Por casualidad, fíjate que me tocó estar en las casas en Lomata cuando estaban preparando, me parece que era día de función, y alcancé a ver llegar algunas de las personas, algunos de los actores y actrices ya con su indumentaria. Era de muy buen nivel.
No,
o sea, realmente muy buen nivel.
No, salvaje.
Era un nivel profesional, absolutamente. No parecían amateur.
Andrés había levantado El Rey León en el teatro de Frutillar, de la familia Chis. Y ahí habían invertido harto en los disfraces, y ahí nos prestaron mucho, nos conseguimos mucho de ahí, y realmente eran de muy, muy buena calidad. Ahora, lo bonito que tiene este proyecto además es que la escenografía, el maquillaje, el vestuario, es todo hecho por Lomata Cultural, por mucha gente. De hecho, el primero, Oliver, fue hecho muy amateur, fue mucho espíritu, casi no se le pagaba a nadie. ¿Ah? Y hoy día ya la cosa está más profesionalizada. Entonces, bueno, quedaron todo el mundo maravillado, yo mismo, el alcalde, qué decir, y Raúl en ese entonces adhirió a este proyecto como un proyecto emblemático. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros llamamos en marzo a audicionar. Han audicionado, yo te digo, en todos estos 6 años más de 3.000 personas, han participado, se han subido a la escena más de 700 personas, actuando hasta 10.000 personas por todas las sesiones. Y ver mamá, niño, decano, el jefe de los notarios, neonatólogo, en un grupo humano que van, por ejemplo, este año tenemos desde los 6 años hasta creo que 67 es el mayor. Entonces, que se afiatan, piensa que trabajan 7, 8 meses, 2 veces a la semana.
Claro.
Se forma un grupo humano impresionante. Y hay gente que, además, esto tiene, además de lo artístico, de lo cultural, es un levantarle el alma a las personas. Porque cuánta gente dice, realmente a mí me cambió la vida, o sea, a mí me sacó un hoyo. Esto para mí, por ejemplo, abogados que están trabajando todo el día de estrés y se meten en esto, a bailar, a cantar. Entonces, es una escuela en que han participado más de 700 personas que han aprendido a bailar, a actuar, a moverse en el escenario. Muchos de ellos los han llamado de otros lugares porque se han mostrado.
Mira.
¿Ah? ¿Te fijas? Y lo más maravilloso de todo es que cuando partimos con esto de en Lomata, fue generando un efecto muy positivo. O sea, para un centro cultural es maravilloso saber que marcaste una tendencia. Mm. Porque esto ya partió en Barnechea, lo replicó Las Condes, sé que lo van a hacer el mismo Andrés Castro, creo que lo va a hacer en Puente Alto. Entonces, qué maravilla que tú se empieces a levantar cultura, pero por la misma gente, por la misma comunidad.
Desde la propia comunidad.
Eso es maravilloso.
Los propios habitantes de la comuna. Estamos conversando con Andrés Ibarra, que es director ejecutivo de la Corporación Cultural de Vitacura, que va a presentar próximamente los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre Miss Saigón, este musical que está además realizado, actuado por parte de gente que vive en la comuna, gente común y corriente como usted que nos está escuchando, que no son profesionales, no son ni cantantes ni bailarines profesionales, pero que se han aventurado a hacer esta obra, y bueno, en un proceso que, como nos contaba Andrés, ha tenido mucho éxito. Y te quiero preguntar justamente con respecto a lo que ya estabas adelantando, ¿qué tan replicable es una iniciativa de este tipo en otro tipo de comunas? Porque, claro, uno siempre dice, bueno, es que Vitacura, Las Condes, qué sé yo, Providencia, Barnechea, tiene muchos recursos, entonces se puede hacer cualquier cosa o iniciativas de este tipo. Pero uno piensa al mismo tiempo que lindo sería en comunas populares, por ejemplo, poder hacer una iniciativa de esta clase, porque si a cualquier chileno, obviamente que le hace muy bien participar en una experiencia de este tipo, y le hace muy bien a ellos, a sus familias, a todos sus cercanos.
No, replicable por capacidades humanas, yo creo que es replicable en cualquier parte de Chile. Uh-huh. Porque los talentos están en todas partes. Además, si están bien guiados por gente que sabe de música, si están guiados por gente que sabe de baile, como en este caso Andrés y la Patti, te aseguro que son capaces de levantar esto en cualquier parte. Uh-huh. Ahora, es verdad, tal vez se pueden hacer cosas más modestas. En definitiva, nosotros hacemos una mega producción. Esto es un musical que cuesta 200 millones de pesos, y de los cuales, con la adhesión de las entradas, porque esto es sin fines de lucro, uh-huh, logramos levantar casi un poquito menos de la mitad.
Ya.
¿Ah? O sea, esto está totalmente subvencionado. Claro. Al principio era gratis.
Claro, necesita recursos de la municipalidad esto.
Por supuesto, o sea, la Corporación Cultural tiene ingresos propios y además recibe aportes de la municipalidad. Entonces, esto es está subvencionado totalmente a un proyecto que, por definición, ya no puede ser más cultural y más amplio.
Claro.
¿Ah?
Claro.
Y además, porque le ha permitido a un montón de gente, incluso de Santiago, yo te diré que de los que audicionan, al principio los teníamos muy restringidos los vecinos de Vitacura, pero hoy día pueden audicionar de cualquier parte, y sabemos que hay gente que viene de Talca, de Viña, entonces se ha abierto una posibilidad escénica y de una escuela de baile, de canto, para mucha gente. O sea, si alguien tiene talento y vive en Punta Arenas y quiere venir a audicionar al musical de Vitacura, tiene las puertas abiertas. Y si es bueno, va a quedar. O sea, este año audicionaron 600 personas y quedaron 120. ¿Ah? Y se da eso. Uh-huh. Y entonces es un escenario que abre una posibilidad, en ese sentido, abierto a todo el mundo.
La selección, es un proceso, ¿no es cierto?, de audiciones y de selección. ¿La hace un comité o la hacen solamente
Andrés Castro con la Patti? De repente invitan a su hermano, a Felipe, el actor.
¿Ya? ¿Ah? Perfecto.
Felipe, de hecho, su hermano
hace... Que ha participado en un montón de musicales.
De hecho, Felipe participó, claro, en uno de nuestros.
Ah, mira, ya.
En Los Miserables. Uh-huh. A veces, claramente, Andrés, hay algunas voces, todo, que si no se logran en la audición, él las consigue profesionalmente y apoya la puesta en escena. Uh-huh. Pero son lo mínimo. Participa a veces Felipe, y ellos invitan, en ese sentido, al equipo productor técnico, se les da la plena libertad, porque yo solo lo he entendido, en asesorarse y seleccionar. Y lo hacen de una manera súper súper objetiva, porque lo que ellos están buscando es calidad. ¿ah? O sea, aquí el amiguismo no cabe. O cantáis bien, o bailáis bien, ¿ah? O tenéis posibilidades de aprender. Porque hay gente que no baila bien, pero les enseñan a bailar en el camino. Eso son 7, 8 meses, 2 veces a la semana.
Claro. ¿Ah? Claro, y alguien que tiene algo de talento perfectamente puede mejorar.
Pero no, pero sin duda, ¿ah? Sin duda. Eso es lo valioso que tiene. Eso es lo valioso que tiene. Entonces, ponte tú, este año ya llevamos, faltan más de 2 meses para el estreno, y ya llevamos casi la mitad de las entradas
vendidas. Ah, mira. ¿Ah? Son 4 funciones, ¿para cuántas personas cada
Para 9.700 personas.
En total, ¿no?
Sí.
Durante los 4 días.
Exactamente, porque hay una reserva, como en todas las funciones, que se reservan para invitaciones, para...
Perfecto. Y ¿ah? Es al aire libre.
Es al aire libre, en la explanada de las casas de Lomata.
Perfecto.
¿Ah? Que le cambiamos el nombre, ahora se llama Lomata Cultural.
Lomata Cultural.
Sí, sí. Le estamos dando un cariño.
Pero todavía soy más antiguo, le digo las casas Lomata.
Sí, todo el mundo lo conoce así, una casa del siglo XVI. ¿Ah? Pero le hemos querido dar ese nuevo nombre porque se está transformando más bien en un centro cultural de artes visuales, de artes escénicas, de extensión, o sea, múltiple.
¿Ah? Estamos conversando con Andrés Ibarra, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Vitacura. Hablemos un poquito de esta obra, de este musical, Miss Saigón. Es, como yo decía, es una obra inspirada en la ópera Madame Butterfly, ambientada en la década de los 70, durante la guerra de Vietnam. Y los compositores son los mismos de Los Miserables, ¿no es cierto?
Así es. De hecho, después de Miss Saigón se estrenó en Londres el año 89 y estuvo en cartelera hasta el año 99, 10 años en Londres, y de ahí el año 91 se estrena en Broadway en Nueva York, y después de eso viene el hit de los Miserables, los dos compositores, que es Alan Bowlit y Claude Mitchell, o sea, fue el éxito. Uh-huh. En los dos. Son realmente geniales. La música, a pesar de que son muy distintas las músicas de Los Miserables y Miss Saigón es una música que te hace pensar, es más reflexiva, porque este es un musical de una historia de drama, de amor, ¿ah? Claro. En un conflicto bélico que trajo consecuencias nefastas para miles de almas.
Claro.
Para miles de almas, o sea, el daño psicológico que Vietnam generó, no solo en el pueblo de Vietnam, sino que en los estadounidenses, fue brutal. Entonces, te muestra el drama de la mujer, ¿ah? El drama de abuso de la mujer vietnamita. Piensa en Madame Butterfly, es un teniente estadounidense con una geisha japonesa. Uh-huh. Y en este caso es un soldado, ¿ah? Con una prostituta vietnamita. ¿Ah? Ahora, lo bonito de la historia es que el soldado se enamora de ella, ¿ah? Se enamoran, y no solo se enamoran, él no, ni siquiera se da cuenta que se casa con ella en un rito, ¿ah? No se da cuenta que se está casando, pero se casa, ¿ah? Y cuando ya prácticamente alcanzan a vivir un par de años, termina la guerra de Vietnam, Estados Unidos desaloja, y el soldado es literalmente sacado. Está la escena del helicóptero, está sacado de Saigón, y deja a su amada, digamos, y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos vive todo ese drama de todos los soldados, el trauma que les deja.
El trauma de los veteranos.
De los veteranos. Y él se enamora, se casa con Helen, pero le cuenta esto, él le cuenta su historia. Él no sabía que ella estaba esperando guagua. Y vuelve a Saigón cuando se entera que tiene un hijo. ¿Ah? Y la maravilla de la historia es que él vuelve, ¿ah? La conoce, Helen, su mujer, también la conoce, y el amor de una madre, porque ella se da cuenta que su hijo va a tener mucho más futuro. Imagínate, en un Vietnam destruido, ¿ah? con su padre.
Yéndose a Estados Unidos.
Y se lo entrega. Y se lo entrega. Entonces,
es un dramón.
Sí. Entonces, es una historia de amor en un ambiente violento, que también es una tremenda enseñanza. O sea, este es un espectáculo familiar, que tiene que dejar algo. Y que deja el drama de la guerra, el drama del abuso, el amor de una madre, ¿Ah?
Está bonita, sí. Es una tremenda historia.
No, sí, una historia muy bonita.
Miss Saigon, entonces, que en esta sexta versión de
los musicales de Vitacura.
Las funciones van a ser, como les decía, en diciembre, pero ya las entradas están a la venta, los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre, a las 21:15 horas, en Lomata Cultural, en Avenida Kennedy, 9350. Las entradas se pueden comprar en www.lomata.cl. Y están, acaba de terminar la venta para la venta preferente, ¿no es cierto?
Sí, es una venta preferente para 3.000 vecinos que, que tienen la tarjeta Mi Vita, la tarjeta vecino.
Y ahora ya están abiertas
al público general,
las entradas para el público general.
Que también siempre los vecinos, obviamente,
tienen descuento.
Tienen un descuento, y gente que también tenga tarjeta del Mercurio.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Andrés Ibarra, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Vitacura, que nos ha visitado esta tarde.
Muchas gracias. Un agrado estar aquí con ustedes.
Oye, un par de cosas importantes antes de irnos. Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. ¿Y no aprovechaste los descuentos en vuelos y paquetes turísticos? Bueno, entonces no te pierdas los últimos días con los mejores paquetes en oferta para viajar al Caribe, Miami, Río de Janeiro y muchos destinos más. Solo por pocos días en Latam Travel creamos todo tu viaje. Y nosotros nos vamos. Sí, pues viene Cartas Notables con Robert Espejo, hoy Johnny Mitchell. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilensis, con Héctor Soto, Arturo Fonten, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde. Que tengan un gran fin de semana. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. ¡Chao!